Si lo piensas bien, todos conocemos familias rotas por culpa de una herencia. Evitarlo no es tan difícil. Si quieres saber cómo hacerlo, este es tu espacio, el que cada semana abrimos con Sergio Ruiz, abogado experto en derecho sucesorio y director de RASL Abogados y Asesores. Sergio, ¿qué tal?
Buenos días, Susana. ¿Qué tal la semana?
Muy bien. La semana pasada, seguro que lo recuerdan nuestros oyentes, ya avanzamos un asunto que genera muchísimas dudas y al que hoy le vamos a hincar el diente. ¿Qué es lo que ocurre si un heredero no quiere aceptar la herencia? Es lo que planteamos la semana pasada, pero yo creo que antes de eso, de entrar en ello, lo primero que tenemos que saber es si un heredero está obligado a aceptar una herencia.
Vamos a ver, a eso hay que responder que no, en absoluto. No, nadie está obligado a aceptar una herencia. En España heredar no es obligatorio, ¿de acuerdo? Un heredero, por ejemplo, puede o aceptar la herencia, como se llama, pura y simplemente, que lo decimos así,
¿sí?
Que eso lo que viene a significar es que se reciben los bienes, pero también se pueden asumir esas posibles deudas. Por lo tanto, hay que evitar esta forma de aceptar una herencia, ¿vale? Que es pura y simplemente. Hay otra forma, que es la aceptación a beneficio inventario, en la cual nos aseguramos que solo respondamos es decir, que las deudas no nos alcancen y solo podamos responder con los bienes que hemos heredado, ¿de acuerdo? Y también podemos, que es importante, establecer la posible renuncia a una herencia de tal forma que rechazaríamos completamente esa herencia y no recibiríamos nada. También hay que tener mucho cuidado con las renuncias y con todo lo que eso puede significar también si aceptamos pura y simplemente, ¿de acuerdo?
Oye, y si alguien renuncia, vale, no quiero recibir la herencia, ¿qué es lo que ocurre con su parte? ¿Quién se la queda?
Bueno, pues en ese caso, si no nos aceptara la herencia, tendríamos que diferenciar, dos posibilidades. Una, si hay testamento, lo que pueda indicar él mismo, es decir, en esa declaración de voluntad, pueden estar designados los diferentes herederos o legatarios. Y para el caso, por ejemplo, de que no hubiera testamento, entraríamos en lo que es la sucesión intestada, donde, iría a los herederos legales, ¿no? A los que corresponden conforme a ley.
Es que cada vez más personas están renunciando a herencias. Esto es algo que antes igual se escuchaba muy poco, pero es que últimamente nos encontramos con cantidad de noticias haciendo referencia a ello. Quizás sobre todo sea por las deudas que conllevan o incluso por los impuestos que hay que pagar.
Y yo te apuntaría, Susana, que también por desconocimiento muchas veces. Porque, por ejemplo, yo lo que denoto, ¿no?, cuando alguien acude al despacho y las inquietudes que tienen cuando se plantea la posibilidad de renunciar a la herencia, la primera, ¿no?, que es la más importante, son las posibles deudas que puedan existir. Entonces, claro, cuando tenemos una herencia con deudas, lógicamente lo que preferimos es rechazarla, ¿no?, para no asumir esas cargas económicas que comentábamos anteriormente. Entonces, claro, sí que es verdad que en esos casos, fíjate, si conocemos la posibilidad de poder aceptar a beneficio inventario, nos aseguraríamos que nunca vamos a tener ese problema con las deudas, ¿de acuerdo? Aquí también es importante establecer, Susana, que con el derecho civil vasco en la mano, no tenemos ese problema, ¿de acuerdo? Porque se entiende que en una aceptación de la herencia sí estamos haciéndolo a beneficio de inventario, de tal forma que la legislación...
Ya se da por supuesto.
Se da por supuesto, eso es. Pero sí que es verdad que puede haber casos en los cuales nos veamos obligados a adelantar el pago de las deudas y nos encontremos en una situación incómoda porque todavía no hemos recibido, ¿no?, lo que es la herencia o los bienes que se nos han dejado. Y también muchas veces se da también la circunstancia del tema de los impuestos. Claro, ten en cuenta que hay comunidades autónomas donde el impuesto de sucesiones puede ser muy alto, el heredero no tiene liquidez y pues la única opción que queda, ¿no?, es la renuncia a la herencia. Pero es verdad que también, por ejemplo, aquí en el País Vasco tenemos esa exención de 400.000 euros de padres a hijos que, fíjate, ¿no? Simplifica mucho lo que es el aspecto fiscal en una aceptación de una herencia, pero cuando nos vamos a grados más lejanos, como pueden ser los hermanos, los colaterales de segundo grado, ya entramos en un baremo que es mucho más alto y donde hay que estudiar todo ese impacto fiscal que pueda existir. Hay una cosa que es muy importante, que me gusta reseñar, ¿sí? Y es que cabe la posibilidad, y la gente lo desconoce, cabe la posibilidad, por ejemplo, cuando hay un dinero en una cuenta bancaria, y claro, tenemos que hacer frente al impuesto de sucesiones, pero no podemos conseguir alcanzar ese importe que está en la cuenta bancaria porque no tenemos liquidado el impuesto de sucesiones, ¿de acuerdo? Es como un círculo vicioso.
Exacto.
Entonces, podemos conseguir que a través de un pequeño requerimiento la entidad bancaria libere los fondos necesarios para el pago del impuesto de sucesiones. Fíjate qué ventaja tenemos.
Hombre,
ahí.
Es decir, como que nos adelante esa parte para cubrir el pago del impuesto.
Exactamente, eso es, Susana, porque fíjate lo que simplificaría las cosas. Si yo puedo disponer de esos fondos para hacer frente al pago del impuesto de sucesiones, claro, ya no tengo esos problemas que se derivan muchas veces en las herencias, ¿no? Ahora, es lo que te decía, hay que conocer, hay que informarse, hay que ver cuáles son los procedimientos mejores, cuáles son, jurídicamente hablando, las mejores decisiones que podemos tomar para, de alguna forma, esa distribución del patrimonio que vamos a recibir fiscalmente no sea rentable, y además es un buen momento para poder estudiar la posibilidad incluso de poder plantear cerrar el círculo a través de un pacto sucesorio, que ya hablaremos más otros días igual, ¿no?
De todas maneras, lo que yo saco en conclusión de lo que me estás diciendo hasta ahora es que lo fundamental es acudir a un experto, es informarse antes de tomar ninguna decisión, porque a lo mejor si se renuncia a una herencia, igual no se puede dar vuelta atrás, ¿o sí?
Mira, es que fíjate si es importante cuando hablamos de nuestro derecho civil vasco, ¿de acuerdo? Que en el caso de cuando hay un fallecimiento, tristemente, de uno de los cónyuges que forman la familia, en esos momentos, ¿no?, lo que se hace es siempre la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, porque en ese momento se entiende que hay que distribuir los bienes conforme al testamento o conforme al orden legal de los bienes que derivan de la sociedad de gananciales que formaban parte los dos cónyuges, ¿no? Pero fíjate, puede ser un momento perfecto, de ahí que es muy importante que estemos bien asesorados para que el cónyuge que sobrevive, el cónyuge supérstite, pueda ordenar un pacto sucesorio transmitiendo también el otro 50% de la sociedad de gananciales, del resto de los bienes, de tal forma que dejaríamos todo arreglado en la misma escritura de herencia, de tal forma que puede ser un momento muy importante para poder tomar decisiones en aras de simplificar las cosas a los hijos, a beneficiarnos además de todas esas exenciones fiscales que derivan del impuesto de sucesiones, huir de lo que hablábamos muchas veces, ¿no?, del conflicto que pueda generarse en el futuro por las interpretaciones de los testamentos y de las de los sucesos que acaecen en nuestras vidas. Y claro, si abordamos todo desde la perspectiva de una transmisión del total del patrimonio, protegiendo al cónyuge que ha sobrevivido, fíjate qué maravilla es nuestro derecho civil vasco para poder ordenar toda esa transmisión con esas ventajas hacia la familia.
Pero vuelvo a lo mismo, el desconocimiento me da la sensación de que es amplísimo en este tema.
Sí, y por ejemplo, el pacto sucesorio, que ya nos hemos referido en el programa varios días, es el gran desconocido, ¿no? Ya parece que ya empieza a asomar y a conocerse, pero realmente a mí lo que me llega es que todavía no se conoce. ¿Por qué?
Claro.
Porque es lo que yo te digo, que la perspectiva ha cambiado completamente. El mundo de las herencias, de los testamentos, en este caso, a través de nuestro derecho civil vasco, debe verse con otro prisma, ¿no?, otra perspectiva, de tal forma que tenemos que evaluar otros patrones diferentes a los clásicos, a los que todos conocemos, ¿no? De tal forma que puede ser un buen momento para, reuniendo a toda la familia, tomar decisiones en aras, ayudar a los hijos, por ejemplo, ¿no? Y de alguna forma haciendo más fácil toda esa sucesión del patrimonio, protegiendo a las personas que además así lo deciden, y de alguna forma beneficiándonos de todas esas ventajas que, por ejemplo, tiene el pacto sucesorio.
Hemos aclarado muchísimas dudas hoy, pero nos vamos a plantear, vamos a dejar aquí una pregunta clave para la próxima semana, y es cómo evitar que una herencia se convierta en un problema para nuestros herederos. La dejamos sobre la mesa y la resolveremos el próximo miércoles, si te parece. Pero como saben nuestros oyentes, que en esta sección, que en este espacio, lo que queremos es ayudarles y solventar sus dudas, disponen de un correo electrónico al que dirigirnos sus preguntas. Ese es programas.vitoria@cope.es. Y además, si quieren ponerse en contacto contigo, que eres la persona idónea para resolver cualquier pregunta que quieran hacer al respecto, tienen un número de teléfono, es el 94-423-9468. 94-423-9468. Y sí que quiero recoger, Sergio, algunas de las preguntas que nos han planteado los oyentes. Y te lanzo la primera.
Muy bien.
Te lanzo la primera. Mi hermana y yo, nos dice una oyente de Baracaldo, hemos heredado una casa en Bilbao, pero ella quiere vender y yo no. ¿Qué opciones tengo?
Bueno, pues esta pregunta, la verdad, que se repite bastante en los últimos tiempos, además. A ver, aquí lo importante es entender que, en este caso, los dos hermanos tienen en copropiedad este inmueble. Por lo tanto, si alguno de ellos quiere proceder a la venta, al otro no le queda más remedio que aceptarlo. ¿Por qué? Porque nadie tiene por qué permanecer en lo que llamamos el condominio, ¿no? El proindiviso.
Sí.
Porque si uno de ellos, imagínate, necesita vender el inmueble por lo que fuere, claro, nadie le puede obligar a permanecer en copropiedad con su hermano.
Ya.
De ahí que lo más importante es que acudan a un abogado para que pueda negociar en su caso, que haga entender al otro hermano cuáles son los cauces o los procedimientos que en su caso habría que seguir si se niega a esa venta del inmueble, porque claro, aquí ya cabría lo que llamamos la división de cosa común. Esto lleva a un procedimiento judicial que pueda acabar en una subasta
Fíjate.
Que nadie quiere. Por lo tanto, sí. Todos estos argumentos se ponen encima de la mesa, se informa al hermano que no quiere proceder a la venta del inmueble. Estoy completamente seguro que al final va a aceptar que se proceda a la enajenación del inmueble.
Pues Sergio, aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene te espero, porque tenemos muchísimos interrogantes abiertos. Y voy a recordar el 944239468, que es el teléfono de RASL Abogados. Sergio Ruiz, gracias.
Hasta la próxima semana, Susana.